todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en directo en los lugares habituales en Zopimpe Irratia, desde cuyos estudios emitimos. Conectamos con la Orogeita Masaspi Irratia, donde seguimos estando encantados. A veces últimamente nos pasamos, como ha sido habitual otras ocasiones, en la edición de los sábados, y ya sabéis que hay a la una, pues bueno, pues en la última parte del programa es posible que se nos corte, porque evidentemente la Orogeita Masaspi Irratia pues tiene su programación. Pero bueno, tenemos ahí un extra a veces los sábados un poquito más largo cuando viene Fran. Lo que a mí me gustaría sería acabar a la una, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Que a veces no lo consigo. Y tomároslo como un plus para los que os lleváis el programa en descarga. Pero estamos encantados de estar 4 horas semanales también con la gente de la Orogeita Masaspi Irratia. Por cierto, desde su propia web, bueno, tenían un problema, no sé si se ha solucionado, pero se podían descargar los programas también de La Mirada Negra. Y ya sabéis que quedan a tu disposición en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es. Tenemos nuestro canal de iVoox. Nos remiten en diferentes lugares, nos redifunden en diferentes lugares también. Lo agradecemos muchísimo. Y gracias a ti simplemente por escuchar este programa. Haciendo eso, nos estás dando alas para continuar. Si aparte, de la manera en la que te sea posible, en redes sociales o tienes una plataforma o lo que sea, quieres hacer llegar este programa un poquito más lejos, y lo puedes hacer, nosotros encantados y agradecidísimos también. Vamos a arrancar, nos vamos hacia un clásico de una banda que estaremos viendo, si todo va bien, en el mes de junio, en el próximo Cavie Fest, que sigue anunciando novedades, pero vamos a rescatar en este caso un clásico de Masterplan. Estrenaba el nuevo single, yo creo que sí fue en el último programa, y a veces tengo, mi memoria ya no es capaz de diferenciar el tiempo ya, no sé, es una cosa ya que cada vez está un poquito más atrofiada, pero en alguno de los últimos programas pinchábamos el nuevo tema de Masterplan, anunciábamos su confirmación para el próximo Cavie Fest de Santurci los días 6 y 7 de junio de este 2025, pero me quedaba con las ganas de irnos hacia el pasado, hacia el primer trabajo discográfico donde teníamos a los ex-Helloween, Roland Grappow, que sigue al frente de la banda, y Uli Kuss, que formaron este grupo al margen de lo que fue Helloween, después de su salida de Helloween, contando con un cantante de lo más espectacular que te puedes topar todavía a día de hoy en este planeta, como es John Lande. Y presentaban en 2003 su homónimo primer disco. Con este trabajo discográfico, además, les vimos girando con Hammerfall en la Jam de Vergara, todavía en la Jam de Vergara, grandísimo recuerdo. Y en este disco se encontraba un tema con el cual vamos a abrir en el día de hoy, este Heroes, donde aparecía la espectacular colaboración de Michael Kiske. Así que directamente lo compartimos, lo disfrutamos. Recordamos que el Cavifest sigue anunciando bandas. Ahora te decimos cuál es la última confirmación. Probablemente ya te hayas enterado, si no, te lo decimos ahora mismo. Y en ese festival también tendremos a los que escuchas, Masterplan. Cartelazos está confeccionando para ese próximo Cavifest, porque a los ya confirmados Masterplan, Celtiberian, Scarlet Anger, Empírico, Pena Magna, Octocrura, creo que lo he dicho bien, se incorpora ahora Secret Sphere, la última confirmación. De momento hemos escuchado este tema que, como te recuerdo, pues pertenece al homónimo primer LP de Masterplan, entonces con John Lande como vocalista oficial, aquí colaborando Michael Kiske, entonces ex de Helloween. Entonces teníamos a tres ex Helloween teníamos en este tema concretamente, y ahora ya sabéis que Rick Alci es el que se hace cargo de la voz de fantástica manera desde hace ya bastante tiempo. También pasó por Masterplan Mike Dimeo. Creo que tienen una gran carrera discográfica, pero este primer LP seguía siendo, las últimas veces que le vi en directo al grupo, uno de los pilares fundamentales, si no el pilar fundamental de su repertorio. Probablemente siga siendo así en la actualidad. Lo veremos en ese próximo Cavifest, donde también estaremos viendo a esta banda que ya suena. Secret Sphere, siempre les he destacado muchísimo. Creo que han sido un poco ese grupo un poquito más escondido dentro del metal italiano, aunque tuvieron su tirón y su fama. sobre todo entiendo yo que con los dos primeros trabajos discográficos, pero en el día de hoy nos vamos a ir al tercero, a Descent of the Human Desire del año 2003, donde se escondían canciones que no sé si tocarán en directo o no. Creo que esta, por ejemplo, en los últimos directos, creo recordar que no ha caído, pero me parece un auténtico temazo. Y lo comparto hoy con vosotros. More Than Emotion, Secret Sphere, los italianos, última confirmación para el próximo Cavie Fest, festival gratuito, los días 6 y 7 de junio de este 2025, la que están liando los organizadores de este pedazo de festival, y gratis, pues nivelazo de cartel. Esperemos no fallar a la cita, desde luego apuntada en rojo la tenemos ya. Unos problemas de sonido aquí que creo que son más internos que hacia afuera, no tengo muy claro, pero me estoy volviendo loco últimamente, vamos, y a veces me, pues no sé, me crean una sensación muy incómoda cuando estoy haciendo el programa, porque no tengo muy claro si es algo exclusivo de la mesa, de los auriculares, si aquí algo está fallando, y luego resulta que a veces luego escuchas hacia afuera y te dicen, no, se está escuchando perfectamente. Y es lo que me estaba pasando con este tema de Vision Divine, que yo, si lo estáis escuchando mal o bien, pues no lo sé, pero me voy a asegurar de que va a sonar bien, porque al final siempre uno tiene ya sus trucos y va conociendo, pues va manejando la magia de esto de los duendes de la radio y los va redirigiendo. Está sonando Vision Divine, nos vamos a un disco no de los más clásicos, pero sí un disco que ya tiene unos cuantos años, como es este Destination Set to Nowhere, del año 2012, con Fabio Lione como vocalista. Me apetece rescatarlo antes de poner algo de lo nuevo de Vision Divine, que estarán actuando en la próxima Heavy Jaya en Donosti. Ahora sí, entiendo que no va a haber ningún problema, y este tema, que sigue conservándose por lo que he visto en alguno de los últimos directos que ha dado la banda, va a sonar de forma espectacular. Disfrutadlo, que es una auténtica maravilla. Message to Home, Vision Divine. Seguimos con bandas italianas.
If I could take a piece of time and save it under glass, to make it stay, to make it last forever. If I could change my state of mind, embrace my thoughts like ice, be like tonight, whenever I feel the need for peace, I will choose this night to get lost in my dreams. Dreaming is my mind forever free. Message to home, letter for far away. Moment to stay sky. Just a few lines into the time for. Look at the sky, one of a million lies. You can't see a lie. He's our home, it's where we live right now. Right stop the flowing of life and live like in a picture, frozen in time, I surely choose it to be today. I will choose this night to get lost in my dreams. To release my mind. To home, letter for far away. From a distant sky, just a few lines into the dark fall. Look at the sky, one of a million lies. You can see and light. He's our home, it's where we live. We'll be right back. skies. Just a few lines into the dark fall. Look at the sky, one of the neon lights. You can see LA is our home, it's where we live.
Auténtico temazo, este Message to Home, de aquel Destination Set to Nowhere del 2012 de Vision Divine. No han editado muchos más discos desde entonces, aunque hayan pasado 12 años. Tan solo llegaría When All the Heroes Are Dead del año 2019, y 5 años después, en el 2024, han editado Blood and Angels Tears, que es con lo que vamos a continuar. Este sería ya el noveno trabajo discográfico en la carrera de la banda, liderada por Olaf Thorsen, uno de los pilares fundamentales del heavy metal, power metal italiano, con ese sentido tan sofisticado, tan refinado, que le dieron ellos, que solían darles aquello que se denominó spaghetti metal, si lo recordáis, sobre todo con bandas más ampulosas, igual como Rhapsody, encabezando todo ese movimiento, pero luego con músicos que entre ellos crearon diferentes bandas, grupos paralelos, y la verdad que pues han dejado un legado que yo entiendo que es importante, con algunos discos claves para entender lo que ha sido el desarrollo del heavy metal, por lo menos en aquellos momentos, sobre todo al final de siglo, principios de este, y luego pues bandas que han seguido y músicos que han seguido, entiendo yo que haciendo obras brillantes a las que ha costado mucho, igual que se le preste toda la atención merecida. Tal vez sea el caso de este Destination Set to Nowhere, que a mí me parece una gran obra, aunque bueno, habrá gente que recuerde los primeros trabajos, o aquel Vision Divine homónimo también del 99, o yo que sé, el siguiente Send Me an Angel, pero desde luego creo que estas bandas han seguido teniendo, entiendo yo, un buen nivel, igual que los propios Labyrinth, donde sigue estando Olaf Thorsen. Y como decimos, en aquel trabajo, en este trabajo que hemos recordado, teníamos las voces de Fabio Lione, que también, bueno, pues tiene un currículum. En principio era el vocalista, todo el mundo le reconoció como el vocalista de Rhapsody, y luego Rhapsody of Fire, pero luego ha estado y sigue estando en un montón de bandas, y con un currículum, como digo, brutal. Y en la actualidad, para este Blood and Angels Tears, la formación italiana Vision Divine cuenta con las voces también de un fantástico vocalista como es Iván Giannini. Vamos a escucharle, porque vamos a poner uno de los temas de este nuevo trabajo discográfico, que será lo que Vision Divine presente en la próxima Heavy Jaya junto a Savage y Pacha en el Centro Cultural Larracho en Donosti el próximo día 15 de febrero. Te recordamos la fecha y esperemos y deseamos que, como siempre, la Heavy Jaya, que seguro que sí, sea un completo éxito, con sus habituales llenos y luego con un montón de buen rollo, con playback después de los conciertos y una fiesta, en definitiva. La Heavy Jaya, 15 de febrero, Larracho Cultura Etxea en Donosti. Vision Divine con su nuevo disco sonando ahora y encabezando ese cartel de la Heavy Jaya. We'll be right back. Qué bien suenan, qué fantástico sonido. Qué calidad, la de Vision Divine. Vamos a presentar otro trabajo discográfico que también es por parte de una banda que próximamente podremos ver en directo, como son los clásicos alemanes Scanner, para muchos casi pioneros de lo que es el power metal. Realmente venía igual un poco de antes de su creación, ¿no? Pero bueno, ellos sí que son una banda clásica y referente y de culto dentro de estos sonidos. Scanner estarán actuando próximamente en las siguientes fechas que te digo a continuación. Concretamente pasarán el día 2 de abril por Madrid, Sala Roville, junto a Etrium; 3 de abril Valladolid, Sala Portacaeli, junto a Corbus 5; 4 de abril en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, con Corbus 5, y más Etrium; el 5 de abril en Oviedo, en Galaxy Club, con Corbus 5, o Corbus V, lo vuelvo a decir; el 6 de abril en Vigo, en Transilvania Club, junto a Montaraz. Se embarcan en este The Cosmic Race European Tour 2025, en el cual nos vienen presentando un último trabajo discográfico que lleva ese título, The Cosmic Race, y que te lo presentamos con este tema que ya escuchas, Warriors of the Light, lo nuevo de Scanner y próximamente en nuestros escenarios.
Fight! A man who fought and died for our human rights!
pues hayamos tenido a los clásicos alemanes Scanner, que acaban de sonar con este Warriors of the Light. Seguimos con otra próxima gira que vendrá por nuestros escenarios, la de Raven Age, que estarán el 26 de marzo en Barcelona, en la Sala Wolf, el 27 de marzo en Madrid, Revilife, y el 28 de marzo en Portugalete, en la Sala Group. Vamos a escucharles con este nuevo single de Guillotine. Luego te vuelvo a recordar otra vez las fechas, por si no te has quedado con ellas. Son para el mes de marzo, y así de bien suenan estos chicos de Raven Age, también próximamente de gira por aquí. Temazo es lo que escuchamos. de Guillotine, de una banda que tendremos la suerte de poder ver en directo a estos británicos, con un metal melódico un tanto más contemporáneo que lo que ha sonado anteriormente. Muy buenas guitarras también, ¿eh? Y esa voz verdaderamente cristalina. Fabuloso tema, como digo. Pues The Raven Age estarán el 26 de marzo en Barcelona, Sala Wolf, 27 de marzo Madrid, Sala Revilife, y el 28 de marzo estarán en la Sala Group de Portugalete, que es la fecha que remarco, porque nosotros nos encontramos en Vizcaya, como bien sabéis. Y siguiendo con próximos conciertos, recordamos que tendremos ya cada vez más a la vista, cada vez más cerca, ese Kingdom of Rock de Navarra Arena de Pamplona el 8 de marzo, con Freedom Call, Doro y Manowar. Manowar, que a falta de hacer ahora nuevas canciones, pues les ha dado por hacer un videoclip con imágenes en directo de Army of the Immortals, que no deja de ser un clásico de la banda, del Hell to England. Pero bueno, le han dado este, no sé, este nuevo, esta nueva imagen, ¿no?, con estas, con este videoclip, para homenajear a sus fans y, cómo no, hacerlo a lo Manowar, que ya sabéis cómo se hace, pues lanzando un mensaje que es tal cual: sé testigo del espíritu indomable del imparable movimiento global conocido como el Ejército de Inmortales de Manowar. Con esta canción homenajeamos a nuestros leales guerreros del mundo que comparten con nosotros el amor por el verdadero metal y valores como la hermandad, la amistad, el honor y la integridad. Saludos a los miles de seguidores de todo el mundo que aparecen en este vídeo y a las legiones de Manowarriors que representan. Pues nosotros lo que hacemos es rescatar el clásico y disfrutarlo, porque sí, porque me apetece y porque no deja de ser Manowar. Fantasmadas aparte, no deja de ser Manowar, pues una banda que forma parte de mi vida como de la de muchos. Y si se puede ver en directo, pues nunca está de más. Les hemos visto unas cuantas veces, mejor o peor, pero en definitiva, que es una de esas bandas que nos han marcado y que a mí me siguen encantando, sobre todo clásicos como este.
We want you to know. In our eyes, you're
Nah, no hay manera. Tengo aquí un problema, ya digo, con este, sobre todo con el lector. Esto es lo que me pasa por poner los discos todavía, pues eso, CDs. Sigo manteniéndome fiel a esos principios, aunque me he ido adaptando a nuevas tecnologías. No digo que no me faciliten en parte pues acceder a música, preparar el programa. También es mucho más jaleo porque es todo más fácil de enviar. Y no sabéis, cuando me pongo a ordenar el programa, lo complicado que se me hace el conseguir darle un poquito de forma, porque aunque parezca que no, pues esto tiene un poquito de organización y se me quedan canciones fuera, evidentemente, y no puedo llegar a todo. Vamos, que lleva un tiempo intentar hacer caso a todo lo que se me manda. Lo que pasa es que a todo es imposible, pero por lo menos a una buena parte, o a lo que yo entiendo que puede ser de más interés, porque son bandas pues que ya conocemos, hay que decirlo así, que ya tenemos fichadas, porque son bandas que van a venir a tocar por aquí, porque son bandas que me han llamado la atención por lo que sea, porque ha llegado un flash a través de un videoclip, lo que sea. Es que esto de hacer heavy metal, hacer rock, tener una banda, no solamente hacer buena música, es que luego hay que hacerla llegar incluso a alguien, como es mi caso, que intento estar pendiente de muchas cosas. Ya sé que muchos de vosotros estáis igual pendientes a tantas o más cosas que yo, y sabéis y conocéis a millones de grupos más que yo, pero yo hago lo que puedo, ¿no?, dentro de todo eso. Pero aunque facilite lo que es el envío, lo que es el conocer bandas, lo que es hacer el programa, disponer de la música, donde quedaron aquellos tiempos de uy, no te puedo poner este disco porque es que no lo tengo aquí en la radio. Claro, lo tengo en casa. Ya no pasa eso porque ahora mismo tiras de internet y en diferentes canales puedes hacer sonar una canción a través de la radio. Es así de sencillo. Pero seguimos manteniendo ese romanticismo y resulta que de vez en cuando hay un lector que se nos pone un poco en huelga y no nos suena como nos debe sonar y a veces se trastabilla también. Pues bueno, pues es lo que tiene hacer el programa en directo y seguir confiando en dos lectores diferentes de CD. Que a veces sale, a veces no sale. Hay otras veces que sale bien. No sé por qué. Hoy está como un poco complicada la cosa. Pero ahora sí, va a sonar este Mi Verdad de Beth, que estaba sonando no de la manera que a mí me gustaría anteriormente, de Sellando el Destino, último trabajo de la banda mallorquina. Porque el grupo estará actuando el próximo día 8 de febrero en el Gasteiz Metal, en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Eso creía saber. Van a rastras del que no los puedo ver. Los vi ayer, los vi a todos reírse. A ti también quieren volverte loco. Soy un viejo rey. Fieles que creen que ya no puedo vestirme. Los que una vez vieron a un rey invencible. Siento el poder. quinto Gasteiz Sin Metal este próximo día 8 de febrero en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Cartel conformado por Ebet, por una formación que se llama HRS, una banda de hard rock debe ser, que desconozco completamente en principio. Y los que sí conozco es a Lorwich, que también están en ese cartel, y me han dado una grata sorpresa. Había pasado prácticamente desapercibido para mí su último trabajo discográfico y no sé si entona en mea culpa o no sé cómo lo habrán movido ellos también, pero entiendo que ha pasado el disco en sí desapercibido. Banda guipuzcoana, más que recomendable, banda de Vergara, que ya conocimos y que ya tuvimos por aquí con anteriores trabajos discográficos. Editaron Dragonflight en el 2009, Elixir del Tiempo en el 2014 y 9 años después, porque es de 2023, no es un disco completamente actual y totalmente nuevo, actual sí es, porque 2023, pues hombre, es un disco todavía reciente, pero no es una estricta novedad, podemos decir. Pero sí que lo vamos a hacer sonar, pues porque van a estar actuando en ese próximo Gasteiz Sin Metal el 8 de febrero en la Urban Rock Concert, y porque personalmente me alegra tremendamente que la banda guipuzcoana siga adelante y siga presentando nuevo material y además subiéndose a los escenarios. Ángel de Fuego es uno de los temas que integran este El Despertar, tercer trabajo de Lorwich.
No para de intentar subir.
avanzando hacia el ecuador del programa, anunciando nuevos discos, próximos conciertos, repasando la actualidad de nuestra música como suele ser habitual aquí en La Mirada Negra. Seguimos con Saratoga, recordándote este El Clan de los Lobos, que pasará el 1 de febrero por las Stage Dive de Bilbao. Lo recuerdo porque, fijaros, el pasado programa, no sé si dije que fue el 1 de febrero, fijo, pero no recuerdo si dije que era viernes o sábado, y es sábado, y tenía un poco yo cambiar los días, por si acaso, para que quede claro, y para reincidir en una cita importante con Saratoga en Bilbao, repasando y recordando dos álbumes como Tierra de Lobos y El Clan de la Lucha. Nos quedamos hoy, de este último, con este Lejos del Tiempo.
Alma vivida por ti. Esta.
es la nueva era del rock, y en esa nueva era del rock yo creo que un grupo significativo tiene que ser Doble Esfera. Los murcianos van a ser de nuevo entrevistados hoy aquí en La Mirada Negra, porque este La Nueva Era del Rock es un nuevo EP, y cada vez que sacan trabajo discográfico, pues a mí me fascinan los temas que nos ofrecen, la frescura que tienen, el sello personal y la forma de beber de las fuentes clásicas, pero para traerlas precisamente a este siglo XXI. Sería el quinto trabajo discográfico de la banda, son 15 años los que llevan en funcionamiento, creo que no es mal ritmo, son 2 LPs y luego 3 EPs, donde creo que han dejado canciones que a nada que les hayas dado la oportunidad se convierten en clásicos rápidamente. Y para muestra, el botón de este tema que hemos pinchado, uno de los 4 que componen este trabajo discográfico, editado en vinilo de manera espectacular. También, por supuesto, lo tienes ya a través de plataformas digitales. Pero desde luego hay que poner hincapié en el cariño, en el mimo, en esa presentación de un vinilo que se editó antes de que saliera definitivamente este trabajo a través de vías digitales, y bueno, pues que yo, ¿qué queréis que os diga? Encarecidamente os recomiendo. Para mí es un auténtico placer tener al otro lado del teléfono al vocalista de la formación, Eladio Ruiz Pérez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, muy buenas tardes. Pues estoy muy contento, hombre, muy contento por poder pasar este ratillo ahí contigo, con todos vosotros, y contento, bueno, pues por la acogida que está teniendo la nueva era del rock. La verdad es que está saliendo todo fenomenal.
Creo que más que merecido, ¿eh? Son 15 años de lucha constante, parece que siempre estamos empezando, pero oye, son 15 años ya y son 5 discos donde creo que habéis dejado ya un legado importante para todo aquel que se haya querido acercar a él.
Sí, bueno, 15 años que llevamos con esta formación. Sí. Antonio y yo, el guitarrista, llevábamos desde los 20 años juntos haciendo música, y este proyecto lo anunciamos, pues sí, con ese primer disco en 2012 que salió. Y bueno, pues entonces hemos estado sin parar. Bueno, tuvimos, ya sabes, como casi todo el mundo, un par de años de parón con el tema de la pandemia, el confinamiento, que cesamos por completo la actividad, y bueno, pues ahora hemos vuelto pues con más ánimo que nunca, claro que sí.
Habéis vuelto casi mirando un poquito hacia las raíces, en el sentido de que Futuro era un disco que apuntaba una vía incluso más moderna. Yo recuerdo temas como Padre, que fue uno de los pilares de ese trabajo discográfico, que casi tenía un toque industrial, y da la sensación de que este disco mantiene, por ejemplo, en La Momia un poco esa esencia de Futuro, pero en parte también se vuelve a mirar un poquito hacia el pasado, hacia los primeros tiempos del grupo, entiendo yo, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, no lo has podido decir mejor, porque mira, La Momia, por ejemplo, es que es un tema que suena antiguo, porque es que es antiguo. Bueno, La Momia es una adaptación que hemos hecho de una de las canciones del primer disco, que después de pandemia lo intentamos rescatar. De hecho, lo grabamos porque queríamos, que quisimos sacar, bueno, cambiamos de formación, teníamos una nueva cantante y sacamos 2 singles para poder presentarlo, y uno de esos 2 singles fue La Momia, lo que pasa que nunca se llegó a publicar. Entonces se grabó con la formación que llevaba por entonces la banda cuando hicimos Padre, cuando hicimos el disco de Futuro. Uh-huh. Y entonces, pues claro, participaba Pablo Villena con su electrónica, con sus teclados, y nada, y hemos conservado parte de la grabación original. Uh-huh. Así que pues nada, por eso tiene ahí ese sonido. Pero por lo demás, sí es verdad que hemos intentado volver a las raíces de la banda. Nos hemos quedado en un trío, y para volver a hacer pues ese rock duro, potente, hemos hecho canciones concisas, muy cortas, muy directas, sin andarnos mucho por las ramas, como siempre hemos hecho. Y nada, y la verdad es que, bueno, ha tenido buen resultado.
Curioso lo que me cuentas de La Momia, porque yo no conocía la historia, evidentemente. y fíjate, hacemos aquí un especial de villancicos por Navidades, y mi mujer, que es la que lo suele hacer, María José, siempre dice: a cualquier canción le pones campanillas y lo conviertes en un villancico. En este caso, fíjate, La Momia es un tema clásico, pero simplemente le metes esos detalles de samplers y ya estamos hablando de un tema que suena futurista. O sea, tócate las narices, ¿eh?
Pues sí, sí, por eso mismo estaba ahí en el clavo cuando ha hecho. Muy bien.
Bueno, y lo demás, hay que decir que son 4 singles, que también yo creo que es algo que habéis buscado, ¿no? Que porque habéis tenido a lo largo de los otros trabajos discográficos, siempre habéis sido una banda que yo creo que ha tenido gancho realmente en sus canciones, pero también ha habido canciones más elaboradas. En este caso sí que habéis buscado que sean 4 puñetazos directos en la mesa.
Sí. Sí, era una cosa que teníamos clara del primer momento, que tendrían que ser 4 temas solamente, pero que fueran 4 singles. Por eso, bueno, son 4 temas muy cortitos, bueno, cortitos, para lo que estamos acostumbrados a hacer son bastante cortos, pero eso sí, muy directos, pegadizos, con mucho estribillo, pegadizos del primer momento, y nada, y eso era lo que pretendíamos, ¿sí?
Que sin embargo, aunque sean más directos, no dejan de tener complejidad, hay que ver... Primero, lo que tú haces con la voz, que tienes una voz, primero, tienes un timbre que es reconocible. Yo creo que eso ya, o sea, cuando alguien canta de forma natural y se le reconoce, o sea, lo difícil que es conseguir eso. Pero en si escuchamos lo que haces en este trabajo, yo creo que exploras más tus propios registros. Y por otra parte, Antonio, también hay que decir, que lo que hace con la guitarra a nivel de riffs, como... Que siempre ha tenido esa habilidad, ¿no? Pero en este caso, esa forma de zigzaguear con la guitarra, ¿no? De tener ese sentido como muy travieso a la hora de tocar la guitarra, hace que sí, que sean temas directos, pero a la hora de ejecutarlos tienen su complejidad e incluso, no sé si os ha exigido más a la hora de tocarlos que otros trabajos discográficos o no, pero vamos, que son temas directos, pero ojito a lo que contienen, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, claro, todo es que nos sale natural, no es que no lo buscamos, es que es lo que nos sale. Entonces, bueno, pues sí, sí pueden ser temas complejos, sobre todo esos riffs, pero eso sí, todo condensado. O sea, es que a lo largo de toda la discografía Doble Esfera, pues bueno, los temas se han dilatado mucho, tenemos temas de 7 minutos y bueno, con muchas divagaciones, pero esto no, todo ha tenido que ser, pum, ahí, al grano, directamente.
Oye, el que sean solo 4 temas es porque, oye, igual no había nada más, que también hay que decirlo, o también es porque es una forma hoy, estamos en unos tiempos en los que hay mucha música, igual es más fácil que te presten atención. Si tienes un vinilo que le das la vuelta una y otra vez y te lo estás escuchando repetidas veces, que es lo que yo, por ejemplo, con este disco me pasa, que decirte, bueno, me voy a poner una obra de una hora, que casi que la gente anda como con más prisas para todo, ¿no? No sé a qué se debe que hayáis decidido que sea así, simplemente con 4 temas, así que cuéntamelo.
Bueno, pues eso ha sido una decisión que tomamos porque, bueno, teníamos que sacar algo de forma inmediata, porque el grupo, bueno, es que llevamos de 2020 prácticamente parados. Piensa que en 2020, en febrero de 2020, sacamos el disco Futuro y, claro, en febrero, y apenas unas semanas después vino el confinamiento. El grupo cesó la actividad durante 2 años. Claro, estuvimos 2 años parados. Luego, como te he comentado antes, cuando retomamos la actividad, hicimos un par de canciones nuevas con la nueva cantante para presentarla y, bueno, pues para decir que ya estamos aquí de vuelta. Pero claro, al final arrancamos con una pequeña gira para intentar promocionar el disco de Futuro, que se nos quedó a medio, con todas las promociones a medio, la gira no llegamos ahí a hacerla, bueno, aquello fue, el disco pasó sin pena ni gloria en ese sentido. Cuando arrancamos con la gira, bueno, pues surgieron unos problemas personales, familiares, que derivaron también en problemas internos del grupo, y decidimos volver a parar, y ya fue cuando Antonio y yo nos decidimos arrancar de cero, volver a los inicios, quedarnos él y yo, se unió a nosotros Quito Albón, que fue el primer bajista que tuvimos en el grupo, que también que por motivos personales pues no llegó a grabar ni el primer disco. La cuestión es que andábamos en el momento que teníamos que empezar a lanzar algo. Si piensa que con esto arrancamos la grabación del disco justamente hace un año ahora, en enero de 2024. Uh-huh. Si llegamos a grabar un larga duración, pues seguramente estaremos todavía terminando de grabar los solos de guitarra, o sea que era lo que no queríamos. Uh-huh. Queríamos algo inmediato y luego pues también una forma pues, de diversificar un poquitín pues, nuestros recursos, ¿no? En cuanto a dinero, esfuerzo y bueno, todo que esto pues ya sabes que es muy complicado.
Sí, señor.
Y nada, y al final, bueno, con todo eso y aparte pues que como bien has dicho, también no sabemos hasta qué punto también esto de sacar discos largos, la gente si tiene más o menos aceptación, la gente ya no compra música, la gente lo escucha todo por internet. Entonces, bueno, nosotros hemos decidido hacer esto de esta manera Y nada, y eso sí, ya muy pronto empezamos a preparar cosas nuevas.
¿Y qué pasó? Pues ya que has hecho mención a ello, yo recuerdo que llegó la versión de M-Clan de Maxi con Rox Robles, que en, sí, ese momento, en esa canción concretamente se hacía como con voz principal, y yo me pregunté, bueno, a ver qué nos depara el futuro de Doble Espera. No sé si teníais pensado ser dos cantantes, hacer duetos, o qué es lo que teníais pensado exactamente, y por qué no acabó saliendo la cosa.
Sí, pues esa es la intención era de tener dos voces principales. La verdad es que siempre fuimos cuatro ahí en el grupo, siempre llevamos una voz femenina de apoyo en los directos, y bueno, conocimos a Rox Robles, por ahí que andaba siempre por los locales de ensayo con esa voz privilegiada que tiene, dije, pues esta chica sí que no se nos escapa. Así que pues cuando el grupo retomó la actividad después de la pandemia, decidimos, bueno, ampliar la formación completa con Pablo a los teclados, que nunca habíamos tenido sintetizadores, con Johnny Lorca, que tocaba ahí el bajo, y con Rox, pues al final fue un intento fallido. De hecho, grabamos, como te he comentado antes, dos singles y solamente llegamos a publicar el primero, que fue la versión de Maxi de M-Clan. Uh-huh. El otro ya nos pilló, que fue la canción de la momia. Uh-huh. Esa nunca llegamos ahí a editarla, y bueno, que fue ya cuando decidimos parar en seco y volver a probar suerte ya con nuevo formato.
Y ya se abandona la idea de contar con otra vocalista. Lo digo porque no deja de ser curioso, ya que una de las características del grupo es tu voz, es lo que lo hace reconocible, y tal vez de esa manera, aunque haya habido una vocalista o alguien que os haya podido hacer segundas voces, pero claro, es que Maxi cantaba ella prácticamente voz principal, y probablemente si se hubiera quedado en el grupo hubierais compartido protagonismo. O sea, entiendo,
sí,
¿no?
sí, de hecho hicimos varios conciertos juntos, claro, y esa era la intención. La voz principal, desde luego, iba a ser yo, pero ella iba a tener cierta relevancia en directo, incluso con vista a nuevas grabaciones de estudio, pues que también tuviera protagonismo. Uh-huh. Pero desde luego que la voz de Eladio Ripérez iba a estar ahí siempre en primera fila.
Uh-huh. Eso, y ya se abandona la idea, ¿no? No puede aparecer otra vocalista.
No. No, para los directos hemos retomado de nuevo. Sí, lo que pasa es que estamos todavía, todavía no podemos contar nada, pero sí, estamos en ello.
Fíjate que en la crítica que os hice no he querido hacer mención a ese aspecto, porque como no, he visto que luego volvíais y volvíais un poco con formato clásico, digo, no quiero meter la pata, no sé qué habrá pasado, digo, vamos a hacer como que no lo recuerdo mucho, pero sí me acordaba, lo del tema de Maxi y que habíais presentado nueva vocalista, pero por si acaso, ya digo, por no meter la pata, digo, no, vamos a hacer como, vamos a correr un tupido velo, como que no hemos visto nada, pero bueno, ya nos lo has dejado bien aclarado. Bueno, haciendo referencia al título, ¿no?, la nueva era del rock, la verdad que si hacemos caso a rock duro del siglo XXI, futuro, ¿no?, que en ese caso era un poco más abstracto, no hacía referencia solo al rock, era simplemente futuro, y ahora la nueva era del rock, da la sensación de que vosotros busquéis como ese cambio generacional, o no sé, o que en cierta parte esto se revitalice, pero no ya con este último disco, sino que estáis un poco preocupados por ese futuro que nos puede deparar a nivel personal, pero también a nivel de lo que es nuestra música, el rock, ¿no? Y ya son como tres títulos que podrían ir ciertamente ligados, en parte.
Sí, bueno, de hecho la nueva era del rock surgió para dar continuidad a rock duro del siglo XXI. Era un concepto, una idea que siempre nos ha llamado mucho la atención, y es algo por lo que, bueno, que siempre ha causado debate. Hemos hablado ya no con la gente del grupo, sino pues ese relevo de, claro, el mundo del rock, pues sabes que están los grandes dinosaurios que acaparan el mercado al completo, y no sabemos qué grupos emergentes van a ser capaces de abrirse hueco entre toda esta marabunta que tenemos aquí en la escena del rock, y que pueden llegar a sustituir a esos grandes dinosaurios que, claro, que ya tarde o temprano tendrán que retirarse. Claro, AC/DC no sé cuántos años más durará ahí. Claro, no creo que dure 10 años más. O Iron Maiden, si podrán pasar 10, 12 años hasta que se retiren, ¿qué grupos serán los que sustituyan a esas grandes bandas? Y ya no solamente los grupos, sino lo que es que es lo que siempre hemos notado y lo que siempre hablamos mucho, que creo que no hay un relevo generacional notable, ¿no?, entre el público. Yo cada vez que voy a conciertos de rock, a lo mejor en festivales es diferente, pero en los conciertos de rock de sala, claro, la gente ya es de cierta edad, ¿no? Ya no ve a esos chavales de 20 años, se ven cada vez menos. Entonces es una cosa que, claro, es realmente preocupante, ¿no? Y es lo que queremos conseguir un poco, ¿no? Llamar la atención, no sé, de qué manera hacer que bueno, que el rock vuelva a tener esa edad de oro, claro, pero sin la juventud, sin esa chavalería, no lo vamos a conseguir jamás. Claro.
A mí no sabes lo que me duele, me dan ganas de ponerme a gritar a la gente, porque creo que no os habéis enterado de que hay bandas como Doble Esfera, entre otros. Cuando alguien coge y dice, es que los grupos como Barón Rojo tal ya no dan la talla en directo y tal, eso es subjetivo, cada uno que piense lo que quiera. Pero si piensas eso, si piensas que ya hay grupos que, digamos, ya no están a la altura, que evidentemente los años pasan, también hay que tenerlo presente, pues presta atención a otros grupos que sois casi el relevo natural, pero no desde ahora. Sois el relevo natural ya desde que empezasteis prácticamente, desde el primer disco. El tema es que cuando llegue ese relevo, claro, los grupos nuevos, ¿cuántos años vais a tener ya de media en la banda? Claro, es que la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿no te parece?
Hombre, pues si es que, claro, de esas viejas glorias llegaron a la fama cuando tenían 20 o 22 años, claro, y llevan pues 40 años funcionando, arrastrando pues, bueno, pues esa fama que le dieron sus primeros discos. Pero claro, cuando ya llega a un nivel más o menos importante, ya llega con 50 años.
Claro, es que
eres un carcamal, que
hombre, se puede dar mucha guerra todavía hoy en día con 50 años, pero lo cierto es eso, que joder, que la gente se está perdiendo cosas tan interesantes como esta cuando se está quejando de que no hay un relevo. Es mentira, presta un poco atención y verás cómo si hay bandas que tienen esencia, que yo creo que captáis esa esencia, que también tenéis vuestra personalidad, que no sois un clon absolutamente de nadie, que miráis hacia el futuro y nunca mejor dicho, pero que miréis hacia el futuro manteniendo las raíces del rock, ¿no? que es del rock de siempre, que es importante también. Porque
es lo que siempre hemos pretendido, claro, es siempre mantener esa esencia, siempre ha sido lo importante, pero siempre mirando al futuro, o por lo menos a la actualidad, a saber adaptarse un poquito ahí a los tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es nuestra lucha.
De hecho, el propio tema título de este disco, me parece curioso cómo capta las dos partes, un poco la mirada hacia atrás, la nostalgia, ¿no? El decir, ha habido tiempos maravillosos, pero también el optimismo de que pueda haber un futuro interesante. O sea, la doble vertiente a veces no sabes. Estás escuchando el tema y hay veces que dices, escucho la letra, la analizo y a veces pienso, tiempos que no van a volver. O tal vez sí, no sé, porque el tema, el tema juega...
Siempre positivo.
La verdad que lo habéis plasmado a nivel de letras, ha quedado plasmado maravillosamente esa dualidad.
Sí. No, me gusta que me diga esas cosas, porque es que precisamente lo que hemos estado luchando siempre y lo que hemos intentado plasmar, y que no siempre todo el mundo se da aprecia todos esos matices. Entonces siempre es un gusto que me lo digas.
Y luego está el tema de Fuera de Control, por ejemplo, para empezar, que fue el single, hay videoclip por ahí que lo quiera ver. Y me parece que, fíjate, que sois una banda cantando en castellano como muy arraigada, digamos, en... Hay un término que es rock estatal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fíjate que este tema, no sé si por la mención de Hollywood o por qué, me rezuma un aire anglosajón. No sé, suena muy americano y a pesar de lo potente que es, un tanto hard rockero también.
Sí. Bueno, ese tema lo hizo Antonio Elzaudia, el guitarrista. Y la verdad es que salió ahí redondo, porque, claro, ese riff inicial, al final, claro, es un tema hard rock americano, con esos toquecitos, bueno, claro, la letra, con todo eso que decimos también pues te transporta ahí un poco, ¿no? A ese mundo que queremos llegar o hacer transmitir a la gente.
Sí, al disfrutar de lo que estás haciendo y al incendiar un escenario, a disfrutar del hecho, no sé, casi es vuestro Wannabe Somebody, en parte, no sé, tiene ese toque también, ¿no?
Sí.
Y luego, Ricky Rock, no sé si os inspiráis en algún personaje, si es en parte autobiográfico, ¿no? Pero vamos, un personaje rockero, digamos, con ciertos clichés, ¿no? De lo que es el mundo del rock, a veces las cosas no salen bien, pero oye.
Sí, Ricky, la verdad es que es una reflexión que, bueno, es algo que nos podría pasar ahí a cualquiera. Hemos llamado Ricky a esa persona, pues, bueno, que es un perdedor, a que todo le sale mal, es un fracasado, y en parte por esa actitud pesimista y derrotista, ¿no? Luego en la misma canción aparece otro personaje, que es Harry el Sucio, al que le hemos bautizado, pues que es todo lo contrario, detecta todo lo que representa Ricky. Y ahí viene pues esa dualidad, que es como la lucha contigo mismo, ¿no? Cuando sabes que por el cansancio, por la rutina, el aburrimiento, la tristeza, pues uno se ve en un pozo que no tiene salida. Y siempre tenemos que sacar ese lado positivo de nosotros mismos para intentar pues hacer las cosas mejor y superarse a sí mismo. Entonces, pues bueno, hay una pequeña reflexión que la letra pues quedó como algo gamberrete y algo gracioso, pero que bueno, que tiene su trasfondo también.
Sí. Y bueno, la banda ha quedado conformada con tres miembros, digamos, oficiales en el grupo.
Sí.
Ya que ha entrado, como hemos dicho, Antonio a la guitarra, tú, Eladio, en la voz. Cristóbal Guan ha vuelto a entrar, que fue vuestro bajista original y ha vuelto a entrar en el grupo. Y claro, os falta algún miembro, ¿no? Evidentemente para los directos, que habéis dicho que vais a tirar un poco de músicos que os apoyarán en un momento dado. ¿No vais a intentar conformar un grupo estable ya con un batería, no sé si con un teclista también o con algún otro miembro?
Sí, no, la formación va a ser el núcleo duro de Doble Esfera. Somos Antonio El Zaurdia y yo, junto con Cristóbal Wong, y para los directos pues vamos a ir acompañados de músicos. Ahora mismo tenemos al cuarto miembro de la banda, pero que por motivos laborales, personales, nos va a hacer solamente la primera parte de la gira. De la gira que tenemos prevista para ahora, para esta primavera. Él es Patricio Jiménez, que bueno, es un disparate de batería, que bueno, es lo mejor que nos ha podido pasar. Y nada, y de momento, para los conciertos que tenemos ahora en primavera y para lo de después del verano, vamos a contar con su colaboración.
No ha habido ningún momento en que la banda, con estos tiempos complicados que hemos vivido, pandemia mediante y estos cambios de formación, no ha habido ningún momento que la banda haya arrojado la toalla, ¿verdad?
Bueno, ha habido momentos difíciles, ha habido momentos muy difíciles, casi, bueno, hemos estado al borde del precipicio. Pero al final, Antonio y yo nos conocemos desde hace ya muchísimos años, desde que teníamos 20 años, llevamos media vida juntos, rock and rolleando. Yo no podemos dejar ahora tirar la toalla en este momento. No, tenemos que persistir y hacer que esto tire para adelante. Pero la verdad es que ha costado mucho trabajo, pero sí es verdad que estas son las recompensas que hacen que uno pues vuelva a tomar interés por las cosas. Cuando ves que haces un trabajo nuevo, que la gente responde, que la gente te llama para decirte, ha hecho lo que ha sacado, me encanta. Entonces, ahí ya se olvidan todos los problemas y nada más que piensa uno en tirar para adelante.
Y no deja de ser bonito que además hayáis recuperado a Cristóbal, que fue vuestro bajista original, aunque no llegara a grabar ni siquiera el primer disco, pero es como, no sé, como una segunda oportunidad que te da la vida. Yo no sé los motivos por los que en aquel momento lo tuvo que dejar, pero que para vosotros no deja de ser rejuvenecedor. Eso de ver siempre a los amigos de siempre, ¿no? Siempre como un poco... Parece que... Yo es que a veces... No, es que a mí me pasa que cuando ves... Vas conociendo gente por el camino, pero cuando ves a los de siempre, a mí en parte me parece, ojo, si es que te veo igual que cuando teníamos 16 años, ¿sabes? Y han pasado no sé cuántos años. Siempre es un poco, no sé, está esa ilusión, ¿no? Un poquito hacer también, no sé, injusticia en parte con él, que pudiera llegar a hacer lo que en aquel momento, por lo que fuera, no hizo, que fue llegar a grabar con vosotros. Que yo creo que el primer disco, corrígeme si me equivoco, no llegó a grabar nada, no recuerdo.
No. Tuvimos el primer, nosotros nos juntamos en 2010, justo, el disco salió en 2012. Tuvimos el primer año, fue partícipe de la preproducción, de la composición, de arreglos, pero por motivos personales lo tuvo que dejar. Sí, es verdad que a lo largo de estos 15 años ha colaborado con nosotros en un montón de ocasiones. Se ha venido con nosotros para hacer parte de las giras y siempre hemos estado muy, 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 muy en contacto. En aquella época, en 2010, tú ya te digo, fue tú ahí una serie de problemas personales que no pudo compatibilizar con el grupo y nada, así que como bien dices, para dar un subidón, el saber que después de todos estos años pues puedes contar con esa gente de confianza, porque al final, claro, un grupo es, tío, si paso más tiempo con la gente de la banda que con mi propia familia luego, es que, claro, entonces el estar con gente con la que tienes tanta confianza y complicidad, pues agradece, son muchas horas de carretera, muchas horas juntos, y nada, y la verdad es que en ese sentido estamos súper contentos.
La grabación, mira, recuérdame, no recuerdo el nombre del productor con el que habéis grabado en este caso el disco, que no es habitual de bandas de rock, ¿te acuerdas tú?
Que no tengo sí, la... claro, bueno, la producción ha sido de Antonio El Zauri, el guitarrista, lo que pasa que colaboró Raúl de Lara, lo grabamos en los estudios Arte del Arte de Raúl de Lara, aquí en Murcia, y no, hace años sí producía y grababa grupos de metal, pero hace muchísimos años que, bueno, dejó ese mundillo y se centró, pues bueno, en el indie, en el pop, y de hecho, pues claro, cuando nos acercamos por el estudio para hablar con él, pues le hizo muchísima ilusión volver ahí a meterse en el mundo del rock and roll.
¿Pero él llegó a aportar algo o Antonio El Zauri ha sido el director en todo momento?
Antonio El Zauri ha sido el director en todo momento, desde el primer momento. Bueno, lógicamente Raúl de Lara aportó mucho, toda su experiencia ahí a los mandos de la grabación y... Pero que ya te digo, desde el principio siempre la preproducción la hemos hecho ahí entre todos, pero lo que es la producción del disco, todo ha sido con Antonio El Zauri.
Puede ser interesante la visión que os pudiera dar él, ya que está trabajando con bandas de pop, bandas de indie, de lo que es una banda de rock como la vuestra, ¿no? Que no tiene nada que ver en principio con ese otro estilo, que por cierto, el indie ahora mismo, hay bandas que he conocido, ¿no? Bandas que venían del metal o del rock, que han cogido ese toque indie y son los que se están llevando al público, curiosamente. Pero bueno, no es por daros ideas, que a mí me encantáis así en este plan rockero, tal y como lo hacéis, ¿no? Pero bueno, una visión de él, ¿habéis llegado a tener o os ha dicho, qué le parece una banda como la vuestra, diferente a los grupos con los que él está trabajando habitualmente?
Sí. Bueno, aparte de una cosa que nosotros, como siempre, hemos sido muy abiertos de mente, pues nunca, siempre hemos barajado un montón de ideas y opciones, ¿no? Y bueno, pues todas esas ideas que te puede ofrecer gente externa, gente que no tiene prácticamente nada que ver con el entorno en el que nos movemos nosotros, oye, pues precisamente son las que hacen que el grupo pueda sonar un poquito más fresco, ¿no? Porque no estamos buscando siempre el mismo, siempre buscando lo mismo, sino que vas buscando referencias en otros lugares que al final nos vas incorporando a tus canciones. Y pasados por el filtro doble esfera, pues conseguimos que cualquier canción de cualquier estilo que sea, pues que suene doble esfera, que es súper reconocible. Que digan, no, esta es la guitarra de Antonio, esta es la voz de Ladio, o este tipo de composición. Bueno, y como en el disco mismo son cuatro canciones y que cada canción es de un palo completamente diferente. Pero todas suenan muy homogéneas, ¿no? Que es de lo que se trata.
Muy significativo que en este caso la portada, porque en otros discos habéis tenido portadas diferentes a esta, pero en esta aparecéis vosotros directamente los tres en la portada, reivindicando, entiendo que reivindicando el momento actual de la banda y como tú has dicho, ese núcleo duro de doble esfera. Un pequeño homenaje, casi podríamos decir.
Pues sí, la verdad es que sí. En ese momento estábamos, yo creo que, bueno, y romper también un poco con lo establecido, ¿no? Siempre los grupos de rock han salido ahí en la foto de portada. Pero claro, eso ha sido una cosa que se ha ido dejando ahí con el tiempo. Siempre hemos tirado de diseño, de diseñadores que te hacen esos diseños súper chulos y tal. Y nada, pues dijimos, esta es la nuestra, venga, vamos a cambiar de aire, vamos a hacer algo radicalmente diferente a todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y nada, pues mira, al final ha salido ahí la portada y ha quedado súper chula.
Y también hay que reivindicar esa edición en vinilo, que vosotros le habéis dado muchísima importancia, porque este disco se ha editado en vinilo y está luego en plataformas digitales, pero nosotros que estamos reivindicando la nueva era del rock, pero con el vinilo, que el vinilo no se pierda, ¿eh? En ninguna era del rock.
No, o sea, al final, pues mira, esto que estaba ya completamente descatalogado a los vinilos y ahora han vuelto otra vez a tener relevancia. Así que, pues las cosas buenas, pues nunca se pierden.
Bueno, pues a mí me parece maravilloso que se siga editando música en vinilo. Yo es como más me gusta realmente escucharla. Luego, evidentemente, pues tiro de muchos formatos, porque para escuchar a bandas, pues hoy en día es que hay bandas que incluso ya solamente editan en digital. O sea, llega el caso. A mí me parece que es como no tener... No sé, como que el disco no está. Está ahí en la nube, pero dice, algún día va a haber un fallo informático, va a desaparecer toda la música, pero yo voy a tener este vinilo de doble esfera.
Sí. Por eso es lo que hemos estado hablando del principio, ese contraste, ¿no? Ese contraste y siempre reivindicando tus raíces. Las raíces siempre tienen que estar muy muy presentes. Y esto, pues claro, pues es que esto ha sido pues nuestra juventud, eso ha sido disfrutar de la música al máximo nivel, claro, llegar con tus 1000 pesetillas ahí a que ibas ahorrando para llegar a la tienda de discos y poder comprarte un vinilo, y cuando llegaba a casa le quitaba el plástico, empezaba aquí a manosearlo, te lo ponía una cara a la otra, las fotos, claro, eso son experiencias que vamos, que eso te marcan de por vida. Y eso no se puede perder, no se puede perder, desde luego.
Y bueno, y ahora llega la nueva era Rock Tour en 2025, que yo hace unas semanas, cuando me mandabais la información, había 6 fechas anunciadas: Murcia, Zaragoza, Sevilla, Madrid, Barcelona y Granada. ¿Se han sumado alguna más o de momento esas son las que tenéis?
Sí, tenemos, sí, y otra en Almería. El mismo fin de semana, no sé si es en septiembre, no sé qué fin de semana es. Viernes Granada y sábado Almería. Bueno, o la contraria, sí. Ya lo iremos anunciando ahí cuando llegue ahí el tiempo. De momento, esta primavera, pues lo que has dicho, hacemos ahora en marzo, inauguramos la gira aquí en Murcia, en casa, que tenemos preparado un show ahí alucinante con un montón de invitados. Vienen a tocar Pólvora, los miembros de Ushuaia, que van a abrir el concierto. Bueno, va a ser algo que creo que a la gente le va a gustar muchísimo.
Pues
y nada, ya hacemos a continuación ese mismo mes de marzo Sevilla y Zaragoza, y luego Barcelona y Madrid, sí.
Eso es. Pues el 9 de marzo concretamente presentáis en casa y abrís esta gira, que espero que os lleve a muchos escenarios. Ojalá que os abran la puerta también esos festivales, que siempre es un poco el caballo de batalla cuando las bandas andáis desde la autoedición y de forma independiente, porque siempre están los malditos contactos, bueno, malditos o benditos, depende para el que sepa tenerlos, el que pueda tenerlos también, pero que a veces no hace justicia a bandas que van o que vais un poquito más por libre y que luego os quedéis fuera de lugares en los que yo creo que por calidad sin duda tendríais que estar. Y para mí Doble Esfera pues tendría que estar en muchísimos escenarios de festivales, de salas, de conciertos, y que en definitiva tengáis un funcionamiento continuo, porque creo que será bueno para la salud de nuestro rock en esta nueva era del rock, donde esperemos que la capitaneéis y que estéis ahí por muchísimos años. Por mi parte, poco más que añadir, que te agradezco el rato que te hemos quitado esta tarde, que para mí es un honor teneros siempre aquí. Nosotros como vosotros estamos empezando, aunque llevamos 21 años intentando asomar la cabeza, y de esos 21, pues en unos cuantos, de vez en cuando, ha aparecido por aquí Doble Esfera presentando un nuevo trabajo discográfico, y que nos tengáis en cuenta de verdad como medio de comunicación, pues para mí es un auténtico honor, y lo que espero y me gustaría pues que sirviera de verdad para que vuestra música pues llegue un poquito más allá. Por mi parte, nada más. Añade lo que quieras para terminar y ponemos uno de los temas del disco que no sea el que da título a la obra, que es el que he pinchado yo para empezar.
Fuera de control. Venga, tírale ahí sin miedo.
De acuerdo. ¿Y algo que quieras añadir? ¿Algo que me haya dejado fuera de la entrevista?
Pues claro, sí. Pues darte las gracias, Antonio, a ti, a todo el equipo, por haber contado con nosotros para compartir este ratico, esta tarde tan agradable. A toda la gente que nos está escuchando ahí en casa, también mandar un fuerte saludo. Y nada, y desear a todos, pues que eso, que tengáis todos una buena nueva era del rock.
De acuerdo, pues vamos con ese Fuera de Control. Y por cierto, para el próximo trabajo, que espero que por supuesto haya un próximo trabajo de Doble Esfera, ya estáis invitados a presentarlo aquí. Y claro, evidentemente que por el camino encontréis la recompensa, el aliento, el oxígeno, lo que hace falta por lo menos para continuar. Ojalá que fuera un éxito mucho mayor, pero por lo menos para que una banda siga teniendo continuidad, que tal y como están los tiempos, pues tampoco está mal, que esa fuerza la vayáis teniendo y encontrando por el camino. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias por todo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Que arde. salvajes esquirlas de gas y metal, fuera de control, estrellas, leyendas.
Pues que ruede la esfera, doble esfera, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Vamos a continuar en el programa.
Baby, estoy en el camino, uno a uno venceremos al destino. Suena
temazos, ¿eh? Que cuatro temazos nos encontramos en la nueva era del rock. Doble esfera, invitados en La Mirada Negra, como digo. Y continuamos echando la vista este fin de semana a lo que vivimos en el Gasteche de Zorroza o de Sorchi Sorcuncha Factoría. Es que ya mira los carteles y en el cartel del concierto solo veía Gasteche de Zorroza, pues en la crónica por escrito también he puesto directamente Gasteche de Zorroza, pero vamos, que tiene esa denominación de Sorchi Sorcuncha Factoría, un lugar donde se pueden disfrutar de conciertos de manera tan espectacular como de este segundo RK Music Fest, con la presencia de Guadaña, AC Rider, Warg y Raxar. Empezamos con AC Rider y estoy mirando mucho la vista atrás. En esta nueva era del rock seguimos mirando la vista atrás porque es que nos ha dejado mucho nuestra música, y concretamente quiero irme al Lord of the Storm, el trabajo discográfico de AC Rider de 1999, que contenía temas como este, que originalmente extraemos de ese trabajo, de ese disco. Evidentemente no estaba Des como vocalista, teníamos a Eugenio. Y se arrancaba con este homónimo Lord of the Storm, que también fue la forma espectacular en la que AC Rider arrancó su concierto en Zorroza este pasado sábado. We'll be right back. rescato este temazo de forma original, como se registró en Lord of the Storm, porque no fue uno de los temas que en Metamorfosis fue regrabado ya con la voz del actual vocalista Easy Rider Des. Y bueno, me doy este gustazo y espero haberos dado a vosotros. Además, sonando en CD original, que conservo como oro en paño, porque me parece un trabajo muy representativo de lo que fue aquel resurgir del heavy metal a nivel estatal y a nivel mundial, o por lo menos europeo, podríamos decir. Una banda como Easy Rider siempre fue un poquito diferente y tal vez lo han pagado con el tiempo a nivel de popularidad, no a nivel de calidad, porque creo que tienen unos discos fenomenales. Pero sí que es verdad que el hecho de igual, puede ser que a nivel estatal el hecho de cantar en inglés les pasara factura, puede ser que les pasara factura el hecho de tener unos toques progresivos, no ser un grupo igual tan directamente accesible como otras bandas, ¿no? Que eran un poco más directas. No sé si eso le ha pasado factura o no, pero creo que merecerían más repercusión. Bueno, alguno dirá, siempre dicen lo mismo, todo el mundo merecería más repercusión, pero es que muchas veces creo que es así, y creo que en el caso de Easy Rider, pues hombre, ya por sí solos merecería más presencia que el público que hubo en el Gasteche de Zorroza, que no es que fuera un ambiente frío, pero creo que podía haber más público, vamos, que con cuatro bandas como las que había se merecía que hubiera más público. Ellos fueron los que mejor sonaron, fueron los terceros en salir, no sé si catalogarlos como cabeza de cartel real del festival, aunque salieran en tercer lugar. La verdad que hicieron un concierto muy completo. Des este tema lo interpreta de manera espectacular, capta fenomenal lo que han sido las voces de anteriores vocalistas, una vocalista en este caso femenina, pero que no cambia para nada el concepto de la banda, cómo tiene que sonar, lo afilado que tiene que ser el sonido, y que hace una actuación fabulosa. La verdad que la vocalista ha encajado de lleno en el grupo, no le falta de nada a Easy Rider para día de hoy. Entiendo yo, por lo menos, que hacer disfrutar a sus viejos seguidores y seguir captando nuevos seguidores con esta actual formación. Así os lo digo. Y el directo del pasado sábado, creo que así lo constató, con un buen repertorio de bastantes temas clásicos, de este Lord of the Storm, pues cayeron unos cuantos, de Illusion también cayeron temas, y como no, también los nuevos temas que nos vienen presentando y que próximamente estarán en un próximo trabajo discográfico. Fantástico concierto el suyo. Antes que ellos llegarían Raxxar con algún problema de sonido y también, pues bueno, con algún aspecto a pulir, entiendo yo, en la banda. Lo digo de forma subjetiva, evidentemente, pero bueno, que hay momentos en los que igual podía ser más fluida la cosa. Es una propuesta muy compleja, es una propuesta muy ampulosa, es una propuesta técnicamente requiere muchísimo, y tal vez el grupo pues necesite más rodaje. Simplemente tienen tan solo un trabajo discográfico, y a mí me parece una banda que suena en estudio fenomenal, pero sí que creo que en directo le falta eso, el llegar a corroborar lo que es ese trabajo de estudio. Seguirán cogiendo tablas y estoy seguro que lo van a conseguir. También es verdad que el sonido no jugó a su favor. En el caso de Warg, hicieron una fabulosa actuación, qué fenomenal concierto el de los zaragozanos, aunque cuando no lo hacen, una banda que se divierte en el escenario, que eso hace que, siendo los primeros ellos que lo pasan bien, hace que el público se contagie. Me parece increíble que a día de hoy todavía haya tanta gente que los desconoce, porque llevan ya unos cuantos trabajos y unos cuantos años siendo un grupo de metal actualmente, vamos, más que interesante por muchos motivos, porque además es una banda que fusiona muchos estilos, es una banda diferente, es una banda con mucha fuerza, muy trabajada, a pesar de que parece que no están haciendo nada, porque lo están pasando bien y siempre tienen el momento para la coña, siempre tienen un momento, ¿no?, para hacerte sacar una sonrisa, pero lo que están haciendo en el escenario, sonando como suenan, es espectacular realmente. Y repasaron su trayectoria presentando también, por cierto, algo que también hizo Raxxar, presentaron un tema nuevo ambos grupos de lo que será su próximo disco, así que tuvimos suerte esta noche. Y ahora no recuerdo el título exacto de la nueva canción de Warg, pero bueno, el caso es que estará en el próximo disco, y me pareció que tuvo un estribillo pues que va a resultar muy bien en sus directos, en cuanto a la gente lo escuche un par de veces. Y luego, para terminar, Guadaña, que pagaron también un sonido no excesivamente bueno, no es el mejor concierto que he visto de la banda gaditana, pero no defraudan, porque es un grupo que siempre te lo hace pasar muy bien. Salva y Glory son una pareja de vocalistas que se entienden a la perfección, comparten vida, comparten banda, lo comparten prácticamente todo. Ya desde los tiempos de Uma nos sorprendieron, nos siguen sorprendiendo con Guadaña. Hicieron un concierto que, a pesar de no poder sonar del todo bien, pues era el final de la gira de Eritella, por lo menos así nos lo dijo Glory, con una parte del público de su club de fans, pues la verdad que tuvieron muy buen ambiente, y además tienen esa parte espectacular a la hora de la interacción de los dos vocalistas, algún aspecto visual también, pues sacando una bandera, la propia guadaña, un martillo en un momento dado. Pues bueno, creo que que es una banda que si la ves en directo pues te va a hacer disfrutar seguro, y aparte sus discos también me parecen más que recomendables. Terminaron con Karma, que me parece, por cierto, una fenomenal manera de acabar, me parece el tema más redondo de su carrera, aunque bueno, en Eritrea también hay canciones muy potentes y que estoy seguro que van a perdurar por mucho tiempo en sus directos. Que cumplan con esa amenaza que Salva nos hizo de volver. Si amenaza con volver, que lo cumpla, porque estaremos encantados. No de que vuelvan una vez, sino de que vuelvan una y mil veces a tocar por aquí. Vamos a cerrar esta pequeña crónica, que por cierto, más detalladamente la podéis leer por escrito en lamiradanegra.com, con uno de los temas pues que más me impactó en directo de The War. Me voy a quedar con este I'm Alive, que pertenece a su trabajo discográfico. ¿Qué año voy a decir? El año 2023-2022, cuando se editó este Endless Travel. Pues bueno, este tema, la primera parte del concierto, creo que fue uno de los que más fuerte pegó y más me impactó a mí personalmente, pero bueno, hubo grandes momentos. Desde luego no defraudarán nunca en directo Warg. Fenomenal banda. Prácticamente nos despedimos. Un último tema, además de una banda, prestad mucha atención, no dejéis de escuchar al grupo que va a terminar el programa en el día de hoy, porque les vamos a poder ver en directo en muy poquitos días. Concretamente hablo de The Moon City Masters, que estarán el próximo día 6 de febrero en la sala Group de Portugalete, fecha que os recomendamos. Estamos hablando de la banda de los hermanos gemelos Steinberg, un dúo con sede en Brooklyn, que nos va a traer un sonido con toques bueno, muy coloristas, de soul, de funk. A mí me ha parecido una auténtica barbaridad. La verdad que uno no deja de sorprenderse escuchando nuevas bandas y descubriendo pues que realmente hay grupos por ahí girando que tienen un talento descomunal. Y creo que es el caso de The Moon City Masters, que como digo, yo hasta el día de hoy pues no les había seguido la pista. Estarán el próximo día 6 de febrero, como digo, en Portugalete, en la Sala Group. El 2 de febrero también estarán en Madrid, en la Sala Silicona, por si alguien nos escucha por ahí. No sé si tendrán algunas fechas más a nivel estatal. El caso es que despedimos con uno de los temas de su último EP, que es lo que nos vendrán a presentar por aquí. Un EP homónimo, se llama The Moon City Masters, y estoy seguro que este Es Tú con You os va a encantar. Hoy cierra La Mirada Negra. Recuerda que esta banda estará en directo el 6 de febrero en la Gruta de Portugalete. Agur.